Escuchas, escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Bien Comer con Fernanda Alvarado
por Dixo, Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola, soy Fernanda Alvarado y agradezco enormemente que me acompañes en la emisión número 49 del Bien Comer.
En el podcast de hoy te voy a platicar sobre hígado graso con una expertaza en el tema, la licenciada en nutrición Sofía Martínez. Bienvenida de nuevo, Sofía.
Muchas gracias, Fer. Muchas gracias por invitarme.
Un dato.
La enfermedad hepática del hígado graso no alcohólico en México
es más común de lo que se sabe, no solo por cuestiones genéticas. La dieta y la falta de ejercicio son razones suficientes para acumular grasa a nivel abdominal.
¿A cuál se relaciona con esta enfermedad?
Escuchas
Bien Comer. Bien Comer.
Sofi, esto de hígado graso suena así como que, ay, yo no como grasa, yo no puedo tener eso. La gente no sabe mucho del tema, incluso profesionales de la salud, no, a veces no se enteran porque estamos más preocupados que si la presión, que si la glucosa, que si la insulina, y aunque van de la mano, nosotros como personas a pie común y corriente jamás te preguntas qué onda con tu hígado.
Exacto, exacto. Fíjate que a colación un poco, Fer, quiero comentar que estamos por empezar una colaboración con la Asociación Mexicana de Gastroenterología, pero ya les voy a dar más datos más adelante, donde justo lo que vamos a ver es evaluar a la gente, los profesionales de la salud, a los gastroenterólogos, a ver quiénes tienen hígado graso. Está súper interesante.
Uy, eso va a estar buenísimo. Es como evaluar cuántos médicos tienen sobrepeso.
Sí, exacto. O sea, va a estar muy padre. Pero ya después.
A veces no ponemos el ejemplo.
Exacto.
El ejemplo arrastra y como profesionales de la salud, muchas veces, pues, hay quien se defiende y dice, bueno, es que el entrenador de Ana Guevara no corre igual que Ana Guevara. Ajá. Pero yo creo que sí es muy importante poner el ejemplo.
Sí, definitivamente. Y con eso me quiero adentrar en el problema porque es una enfermedad silenciosa. Sí se conoce como enfermedad así, tal cual. Enfermedad por hígado graso de origen no alcohólico. ¿Por qué? Porque desemboca como cualquier problema crónico de hígado, como el virus de hepatitis C o como el alcoholismo o como alguna otra enfermedad que desafortunadamente porque la genética te jugó mal y entonces te da como un ataque, un autoataque a tu cuerpo y esta famosa enfermedad hepática autoinmune también puede desembocar en lo mismo que es la cirrosis hepática.
Eso ya es así como y también incluso cáncer, ¿no? Un poco cáncer de hígado.
Sí, de hecho.
A ver, para que nos entiendan los de afuera.
Sí.
¿Qué es el hígado graso? O sea, el nombre lo podría decir, ¿no? Y ejemplificar, te imaginas un hígado graso. Pero ¿por qué tu hígado se llena de grasa?
Ajá. Bueno, fíjate, nosotros tenemos cierta susceptibilidad como raza, vamos a llamarlo así.
Uh-huh. Lo decía el dato, ¿no?
Exactamente.
Que es una herencia.
Exactamente. Y además porque tenemos mucha susceptibilidad genética a tener diabetes. De hecho, la enfermedad de por hígado graso de origen no alcohólico es la expresión, o así se conoce como la expresión hepática del síndrome metabólico. Ustedes saben que el síndrome metabólico es un componente que conlleva alteraciones en la glucosa, alteraciones en las grasas de la sangre, lo que conocemos como dislipidemia, alteraciones en la presión arterial, sobrepeso, obesidad. Aunque para el hígado graso no necesariamente necesitamos que haya sobrepeso o obesidad, que sí hay mayor probabilidad.
Ese
si tienes.
Escuchen, no todos los gorditos tienen hígado graso.
Exacto, pero tampoco todos los flacos no tienen hígado graso.
Ah, claro.
O sea, a lo que voy es que la acumulación específica de grasa a nivel abdominal es lo que hace que haya esta presencia de grasa atorada en el hígado. Uh-huh. Si lo queremos llamar muy como de manera muy común, sería esa parte, o sea, sería definir como la grasa que se queda atorada en el hígado, que ya no puede moverse por ninguna circunstancia. Bueno, no es un decir ninguna circunstancia, se va acumulando y acumulando con el tiempo. Nos toma alrededor de 15 años a que un hígado que empezó con grasa, que se empezó a acumular, a los 15 años tiene cirrosis hepática. Y ya les decía, eso es muy parecido cuando te da otro tipo
y
de...
Y escuchen, porque hepático. Mucha gente relaciona la cirrosis con el exceso de alcohol.
Exacto.
Y esto se llama enfermedad no, o sea, que no alcohólica.
Exactamente.
¿No? Porque hay dos, o sea, y aquí la causa, hay que decirlo porque hay que decirlo, uh-huh. ¿Cuál es? El exceso de
azúcar.
Azúcar.
Sí, ahora que estás tratando el tema de
sí,
de
que salud ya traigo mareado azúcar. A todo mundo, salud sin azúcar.
Pero está padrísimo, sí. Porque justo ese es uno de los temas que se vincula muchísimo con esta enfermedad. El azúcar resulta que se llega a comportar como el alcohol. De hecho, el alcohol es un azúcar. Uh-huh. Nada más que el alcohol, digamos que ya tiene un proceso más avanzado de fermentación y etcétera, que produce un daño hepático mucho más rápido que la enfermedad por azúcares.
O sea, no te tardas así. 15 años.
Exacto, en 5 años ya tienes un problema de cirrosis, en 5 o 10 años más uh-huh. o menos, mientras en el hígado graso de origen no alcohólico te puedes tardar 15 años, 20 años. Y pues a lo mejor para mucha gente es así como, bueno, de algo me voy a morir, siempre salen con esa letanía.
Que digan
ya
eso,
sé,
Sophie,
yo igual.
Porque no, ojalá se mueran de un día a otro.
Exacto,
pero ¿verdad? Todo, o sea, en lo que se enferman y se mueren, pasan
sí.
muchas cosas y afectan a la familia.
Exacto, que ese es el punto que tenemos que tomar mucho en cuenta. Fíjense que el tratamiento para la enfermedad de hígado graso de origen alcohólico tiene que ver definitivamente con la dieta y ejercicio. Hemos encontrado, nosotros ahí en el instituto hemos hecho algunos estudios y obviamente están reportados en la literatura científica, hemos encontrado que el consumo específicamente de este azúcar libre, que tanto uh-huh. se va y viene el concepto y etcétera, tiene mucho que ver, pero principalmente de la de alimentos procesados.
Claro.
Ya sea en casa o procesados de manera industrial, que obviamente es mucho menos controlado, digamos, el consumo de alimentos que son muy, muy ricos, muy, muy palatables, ¿no? O sea, si yo me como, perdón porque voy a decir un anuncio, ay,
no.
Sí, una marca, pues si yo me como un refresco, llámese el que sea, y me tomo un pastelillo.
Un gansito.
Exactamente.
Que te comas, sabe delicioso.
Súper rico, o sea, la verdad no podemos negar esa parte, y entonces te lo tomas como receta diaria, ¿no? Como si fuera medicamento, te lo tomas y eso, dices, ah, pero ¿cómo el gansito y el refresco me produjo que llegara hasta cirrosis hepática? Bueno, eso es cierto.
Sí, es más que cierto. Y también, no nada más, pues es como lo que va sumando, ¿no? Todo, porque hay gente que dice, pero yo no tomo azúcar. De hecho, es también muy bien que lo mencionaste. Sí, ok, el azúcar, ¿no? Uh-huh. Pero también justo acaba de sacar ahora la doctora Nimbe una publicación donde habla de la combinación de este azúcar, incluso, o sea, ya sea azúcar de mesa o un edulcorante artificial con grasa,
sí.
El efecto metabólico que tienes, porque uh-huh. yo creo que nos centramos mucho en azúcar y nada más pensamos en esos cubitos que le echas al café,
ajá.
pero como lo han visto en mis historias, el azúcar está en todos lados, ¿no? Uh-huh. Juega a las uh-huh. escondidas, es más del 70% de los alimentos empaquetados tienen azúcar, pero si a eso tú dices, bueno, yo ya no como azúcar, ahora estoy con mi edulcorante, pero sigues teniendo el consumo de alimentos ultraprocesados. Entonces, no sé hasta dónde nada más decir azúcar o atrevernos a llamar que es el exceso de consumos ultraprocesados en la dieta, lo que nos está llevando a un hígado graso. O sea,
Justo estamos en eso, estamos tratando de demostrar que tiene que ver mucho esa parte. Lo que no sabemos es hasta qué cantidad. O sea, sí tengo que ser muy clara, porque si alguien dice, bueno, yo me tomo diariamente una cucharada de miel y tiene fructosa, y yo no podría ahí decirle que le va a dar hígado graso por
de hecho,
esa
en
cucharada
este estudio
de miel, ¿no?
Que la miel,
ajá,
la miel no tenía ese impacto metabólico como lo tenía la sucralosa y la sacarina, que era distinto que en la miel. No, ahora, ojo, porque tampoco estoy diciendo que pueden consumir miel, la miel sigue siendo un azúcar y sigue teniendo calorías y en exceso sigue siendo considerado un azúcar libre, ¿no?
Exacto.
Pero no tenía el mismo impacto. Entonces, volvemos a lo mismo, o sea, no es, por eso es que me atreví a decir como generalizar en alimento ultraprocesado.
Sí.
Porque difícilmente un alimento empaquetado tiene miel.
Exacto.
Tiene fructosa, tiene otro tipo de azúcares.
Exacto. Pero de hecho, nosotros tenemos un estudio que presentamos en un congreso que se hace cada año aquí en México de hígado, solamente de hígado. Presentamos un estudio donde nosotros evaluamos más o menos a 400 personas, que es lo que tenemos registrado ahí en el instituto como pacientes de enfermedad de hígado graso. Uh-huh. Y a través de una encuesta de alimentación les preguntamos qué tanto consumían de refrescos, de café endulzado, de vino, de cerveza, etcétera, etcétera. Y encontramos ciertas asociaciones, se llaman, sobre todo con el consumo de bebidas endulzadas.
¡Ay, sí!
Ajá. Entonces, pudimos nosotros darnos cuenta que un refresco de 600 mililitros, si se consume, o sea, hicimos un análisis matemático y postulamos una ecuación para decir si tenía que ver o no tenía que ver y en cuánto tiempo tenía que ver, más o menos, hacer una proyección. Y lo que nosotros encontramos es que este consumo, si se hace de manera constante, más o menos en 5 años se presenta la enfermedad por hígado graso de origen alcohólico, lo cual es súper alarmante.
Sí.
Hagan un feedback de su vida. Ay, sí.
Y ¿cuántos
años han estado expuestos al consumo de un refresco de este tamaño?
Y yo creo que también de jugos. De jugos, porque a veces daba talleres y me decían, ya no, pero ya dejé el refresco, maestra, ahora tomo jugo. Y era de no, a ver, ¿por qué? Porque vemos que un jugo de naranja natural exprimido, pues es saludable, porque así no lo han puesto en las fotografías, que un desayuno saludable es un plato de cereal con un vaso de jugo de naranja, ¿no? Y un vaso de leche.
Exacto.
Entonces, cuando tú analizas lo que está desayunando esas personas de forma saludable, pues ves que en realidad son puros azúcares.
Exactamente, o sea, también nos encontramos, y obviamente nosotros hacemos el estudio a partir de la cantidad de fructosa, por ejemplo. Pero si alguien nos dijera, oye, si me como 10 mangos al día, pues es lo mismo que tomarse una Coca-Cola de 600 mililitros. O sea, en el sentido de la fructosa, no estoy diciendo de los demás beneficios que tiene la fruta, que ese es como un poco punto y aparte, y es, tiene que ver con esto que habíamos comentado sobre la miel contra azúcar de cubito, ¿no? Uh-huh. Son metabolismos diferentes, tienen nutrimentos
todos
diferentes.
Todos los antioxidantes, fibra, vitaminas de la fruta completa, hace que se absorba distinta la fructosa del jugo, ¿no?
Exacto.
Y que es, mucha gente me dice, no, pero ¿por qué? A ver, ¿por qué el jugo así? Y es la duda, es la negación de todos de querer seguir tomando el jugo.
Exacto.
No es que esté mal, yo lo que les digo es, ok, te gusta el jugo, considéralo como la porción es media taza.
Exacto.
¿No? Entonces tú escoges si te comes una naranja grande, dos chiquitas, o te tomas media tacita de jugo de naranja.
Exactamente.
Y si te gustan tanto los jugos, licúalos. Licúa la fruta, agrega agua y ese es tu mejor jugo.
Exacto.
¿No? Como es cambiar la manera.
Exacto, como estas cosas maravillosas que están saliendo ahorita de licuadoras y eso, que metes la fruta tal cual.
Yo te voy a ser sincera, Sofi, mira, me regaló mi esposo un Nutribullet porque me veía en mi Oster, viejita, y me dijo, Fernanda, a ver, ¿cómo? Yo soy más feliz con mi Oster, aunque digan, se me hace estas mafufadas, porque así lo digo, de que van a perder nutrientes al el centrifugado, entonces tienes que hacerlo en cierta... O sea, tú y yo sabemos que lo que importa en ese jugo va a ser la fibra y van a ser otros componentes, más que si me tomo un juicing ahí de cold press, no sé qué, o sea... Eso es pura azúcar.
Sí, exacto.
A menos que lo hagan de verduras y saquen ahí su clorofila pura, ¿no?
Exacto.
No,
yo me refería a estas que puedes echar todo con todo y la fibra, ¿no?
Ah, sí,
que
sí.
Puedes, creo que hay una marca que está saliendo muy nueva y todo el mundo anda detrás de esa licuadora.
Pero ¿a poco esa? Ah, pero ¿y qué diferencia habría con una Oster?
Ah, pues no, creo que no hay. No, mientras pongas
el precio.
Ahí todo, exacto.
Sí.
Porque yo sí la compré porque dije, ay, a ver, quiero saber
ah, no,
qué
claro,
va a pasar.
Digo,
está súper súper bonita. Tiene un mecanismo poco diferente, nada más de moler, porque no lo hace con tanta fuerza.
Eso es lo que me dicen, que no calientas tanto, porque hay muchas vitaminas que son sensibles al calor. Exacto. Y sí, o sea, eso es cierto.
Ese es el asunto. ¿Cuál es la diferencia
clínica? Pero el porcentaje,
ahí sí hay que preguntarlo exactamente.
Estaría bueno que algún investigador de esos que están viendo nomás a ver qué publican, haga un estudio sobre la diferencia entre un jugo en una licuadora Oster y uno en una Super Nice. Eso me encantaría ver.
Estaría buenísimo, estaría buenísimo. Exacto.
Oye, a ver, y regresándonos al tema para que ya mero se nos acaba el tiempo. Hay síntomas, dijiste que es una enfermedad silenciosa el hígado graso. Pero síntomas, ¿cómo la gente puede, así ahorita que nos está escuchando, y si son hipocondríacos como yo, bueno, ya se van a pero bueno, ¿hay algún signo de tener hígado graso?
Sí hay. O sea, cuando te sientes excesivamente cansado, que no tienes ninguna explicación, porque estás durmiendo bien, porque estás comiendo bien, porque estás haciendo ejercicio, o sea, tienes como todo bien regulado, y dices, de todos modos me siento súper cansado. Obviamente quitando esta cuestión de que puedes estar sometido a mucho estrés, y aún así te sientes cansado. Incluso hay gente que se ha vitaminado, autovitaminado, ¿no? Y entonces pone suplementos y esas cosas y dice, pero de todos modos no respondo. Entonces sí hay que pensar que tengas eso. Pero una de las cuestiones más importantes es la acumulación de grasa a nivel central. O sea, si tú notas que tienes más llantita o menos cintura cada vez, piensa que puedes tener hígado graso,
¿no? O sea, a ver, vamos a si te detectan, por ejemplo, tienes triglicéridos elevados.
Sí.
Digamos que si no te atiendes, el siguiente paso es hígado graso.
Exactamente. O sea, de hecho, le diste muy bien al clavo ahorita con esa definición, porque justo la gente va a decir, ¿qué tiene que ver el azúcar y el azúcar del refresco? Y qué mala eres.
Con la grasa.
Vas a quitar.
Exacto. Es que la gente no entiende, no lo relaciona.
Exacto. O sea, la forma en la que se acumula el azúcar en nuestro cuerpo es como triglicéridos, ¿no? O triacilglicéridos también se conoce. Y esa es la forma en la que se acumula en el hígado. De hecho, lo que nosotros encontramos en las biopsias es de hígado, es grasa en forma de triglicéridos o estos como acumulaciones, que son muy evidentes cuando ya tienes más del 50% del hígado lleno de grasa. O sea, por eso va la clasificación desde enfermedad por hígado graso origen no alcohólico hasta cirrosis, porque llega a cambiar la estructura ahí del hígado.
Y detectándose a tiempo es
tratable,
reversible,
sí. Que eso es una súper noticia, ¿no? Digo, para nosotros es muy muy bueno agarrarlos en las primeras etapas. Hay unos estudios que se llaman FibroScan de manera comercial. El nombre científico del aparato, pues, es elastografía. Estos estudios hay en ya varios lugares, varios hospitales en donde se hacen, ahí en el instituto los hacemos. Lo que nos detectan es la cantidad de grasa que hay, que va acumulándose en el hígado. Entonces, no lo clasifica por unas letritas que son S y F. Entonces, S quiere decir esteatosis, F quiere decir fibrosis. Si hay S1, S2 y nosotros entramos directamente con dieta y ejercicio, se regresa a S0 inmediato.
Pues ya está.
Maravilloso.
Ahí está. Entonces, ya saben, es bajarle al consumo de azúcar. O sea, evidentemente de alcohol, ya sabemos que el alcohol, pues no es recomendado ya, por más que le queramos encontrar el lado bonito. Ustedes saben, a mí me gusta el vino tinto y todo, y eso no quiere decir que lo recomiende, jamás recomendaría beber alcohol porque no tiene ningún beneficio a la salud, aunque sí que los antioxidantes y no sé qué, pues te tiene más antioxidantes comerte un puño de cacahuates, pues, unas fresas, una copa de vino, siendo sinceros. Entonces, ni el alcohol, pero mucho menos, y digo mucho menos porque el alcohol es a veces ocasional, pero todos estos alimentos procesados ricos en azúcares los tenemos a diario.
Sí.
Entonces, para mí es más peligroso eso que la copa de vino, ¿no?
Sí, honestamente sí.
Entonces,
honestamente,
bueno, pues sí. Ojo en eso, háganse revisiones periódicas, revisen sus niveles de triglicéridos, porque va a ser como el pre a cualquier situación, y pues todo es reversible con dieta, actividad física y controlando emociones.
Exacto.
¿No?
Sí, exactamente.
Escuchas Bien Comer. Bien Comer.
Sofi, muchísimas gracias por haber tratado este tema tan interesante. Ojalá hayamos generado conciencia, aunque sea en una persona a la que nos escucha.
Con eso estaría muy
con
bien.
Eso estaría yo también muy feliz. Uh-huh. ¿Dónde te encuentran las consultas? ¿Estás también en el instituto? ¿En qué andas?
Sí, estoy en el Instituto Nacional de Nutrición, Departamento de Gastroenterología. Dentro del mismo instituto tenemos algunas publicaciones ahí que pueden encontrar. También, bueno, pues estoy en las redes sociales, solamente en Facebook y en Twitter. Tuiteo más de lo que pongo en post en Facebook al respecto. Me pueden encontrar así con mi nombre, Sofía Martínez, en cualquiera de las dos.
Con PH, ¿no? En Twitter.
Con PH en Twitter, sí, exacto. Y estoy dando consulta en el Hospital Santa Coleta, en el teléfono 5593-1821. Ahí estoy a sus órdenes.
Muchas gracias, Sofi.
Yo estoy en Instagram como Bien Comer.
Dixo presentó
Bien Comer con Fernanda Alvarado. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría especializada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utiliza la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal. La producción de este podcast corrió a cargo de Federico del Moral.
Coordinación. Verónica Hernández.
Producción general.
Dani Sánchez.